saber por qué estudiaste nutrición.
Bueno, mira, desde que era yo muy chiquitita, chiquitita, casi desde que tengo el primer recuerdo,
okay.
Yo sabía, estaba 100% segura de que me interesaba algo que tuviera que ver con la salud. O sea, siempre estuve como muy en contacto con esta parte y siempre lo supe. Entonces, mi visión en un inicio fue estudiar medicina. Entonces, cuando okay. llegó el momento de elegir mi carrera, primero, pues ya sabes, en la prepa escogí el área de ciencias de la salud y dije, sí, sí, me gusta, y me inscribí a medicina.
Okay.
Y estudié 2 años medicina y ahí fue cuando me di cuenta que había como algo mucho más profundo que yo quería hacer, ¿no? O sea, como que yo veía cómo enseñaban medicina en nuestro país y cómo era el caminito para llegar ahí y después todo lo que tenías que decir y después cómo ibas a tratar a las personas, había algo que como que no me checaba, como que no okay. era algo que yo dijera, bueno, es completamente lo que yo quiero aprender para estar en contacto con okay. las personas y ayudarlos, como que algo no me checaba
¿sí?
y entré en crisis, así tuve una crisis un poquito así como media extraña y en ese entonces abrieron la licenciatura en nutrición en la universidad donde yo estudiaba, era el primer año, ¿no? Iba a ser como, esta licenciatura fue como el hijito de medicina, entonces tenía un perfil muy clínico, cuando me lo enseñaron yo dije, me encanta, me gusta, tiene lo que necesito, inclusive yo ya había pensado en hacer medicina y hacer una maestría en nutrición clínica, actualmente soy nutrióloga y me dedico a la parte de nutrición clínica, y en ese entonces cuando me dieron esta opción dije, es lo mío y la verdad es que
soy.
Estoy muy, muy feliz de haber escogido eso.
Muy bien. Oye, a ver, ahorita que lo comentaste, ¿qué es nutrición clínica? ¿Qué abarca?
Bueno, nutrición clínica, estamos hablando de especializarte un poquito más en temas de salud. Así como hay ramas en la medicina que ven diferentes especialidades, nutrición clínica se enfoca a tratar a las personas desde una perspectiva mucho más de la salud. O sea, no estás hablando tanto del peso, de controlar el peso, sino de más bien analizar globalmente las necesidades en general de salud, sí, con una perspectiva nutricional, pero partiendo desde las necesidades de salud del paciente.
Ok. Ahorita que mencionas eso y lo que platicábamos también antes de entrar al aire, me hizo sentido. ¿Qué tanto ha cambiado el concepto de nutrición, inclusive dentro del gremio de la medicina? Porque yo recuerdo haber tenido pláticas con familiares de otras generaciones, ¿no? Que es que fui a nutriólogo y me doy cuenta que inclusive los mensajes que se dan hoy en día a través de los especialistas en nutrición son muy diferentes a los que a lo mejor hace 20 años o hace 30 años. Uh-huh. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Tiene que ver el nivel de información con el que se cuenta hoy en términos de nutrición? ¿Es como un tema de, no sé, ideas? Voy a decirlo con todo respeto, ideas pasadas de moda o ideas uh-huh. viejas o ideas que ya no son válidas. ¿Qué sientes o qué crees que ha cambiado?
Mira, nutrición como profesión en general en el mundo es muy joven. Entonces, tiene cambios muy rápidos, ¿no? De cuando yo estudié ahorita ha cambiado mucho, mucho, mucho la visión. Cuando yo estudié, a mí me enseñaron uh-huh. la perspectiva de atender el peso y bajar de peso
okay.
y las calorías y los macronutrientes y cuentas cuántos son y entonces diseñas un plan y se lo das y lo tiene que seguir. Y si no lo sigue es porque no tiene suficiente fuerza de voluntad o porque realmente no está
sí.
decidido. Y ha cambiado muchísimo esta perspectiva. Ahora la atención en nutrición es como muchísimo más integral. De hecho, la propuesta actual y lo que, y digo, no lo digo yo, lo dice también la ciencia, los estudios, las investigaciones, la corriente actual es analizar todas las dimensiones del paciente, ¿no? Su tema médico, sus hábitos alimenticios, su situación personal, su salud mental, o sea, un montón de cosas que van alrededor del tratamiento de los pacientes y la
sí.
finalidad es su salud, no tanto el peso, porque el peso no es sinónimo de estar saludable. Puedes tener una persona delgada y ver sus bioquímicos y estar muy alterados y tener muchos problemas médicos y tú lo ves y está delgado,
sí.
pero está enfermo que está delgado. Y hay personas con cuerpos grandes que tienen estudios normales, están saludables, hacen ejercicio, comen bien. O sea, hay muchas razones por las que tu peso puede estar de una manera u otra, ¿no? Inclusive hay gente que está muy delgada y no lo puede cambiar tan fácilmente. Sí. Y quisiera tener más volumen corporal y no sí. puede. Entonces, el tema fundamental es atender la salud.
Atender la salud, y la salud, en este caso, hablando de nutrición, no es un número per se, no es cuánto pesas equivalente no. a una salud. Yo recuerdo, una salud buena, perdón. Yo me acuerdo mucho de estos comentarios que se hacían en el pasado de con los bebés, ¿no? Entre más gordito, más cachetón, ay, sí, dale más porque está muy saludable, ¿no? Y a lo mejor no va por ahí. ¿Y por qué comento esto? Porque va mucho en función de lo que acabas de decir. El peso no define tu salud, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ¿qué define mi salud a nivel nutrición si no es el peso?
Bueno, lo que define tu salud principalmente son tus bioquímicos. Ese va a ser el primer reflejo que va a haber. O sea, si hay algo que no está funcionando bien, se va a ver en tus bioquímicos. Podemos medir parámetros como, por ejemplo, la hemoglobina, los lípidos sanguíneos. Podemos irnos todavía más profundamente y medir vitaminas, medir un montón de cosas que están ahí. Eso va a ser un reflejo directo sí. de tu salud. En segundo lugar, un poquito tu composición corporal. No estamos hablando de sobrepeso, sino de la distribución en porcentaje que tiene tu cuerpo. Cuánto músculo tienes, cuánta grasa tienes.
Ah, okay. ¿Sí?
Eso define también mucho tu estado de salud. Tiene que ver también con tu salud mental. Yo puedo estar delgada, pero puedo estar obsesionada con hacer ejercicio, sí. ser inflexible en mi alimentación, no comer ciertas cosas, inclusive dejar de tener eventos sociales porque no quiero exponerme a comer ciertas cosas. Eso tiene que ver con tu salud
claro.
nutricional y biológica, ¿no? Entonces, la salud, sí, efectivamente, el peso puede ser un factor cuando está acompañado de una diversidad de parámetros que están alterados. O sea, no es el peso solito, sino todo esto
lo
que va.
Y sí existe una media entre un peso saludable, porque lo he escuchado hasta el cansancio en la tele, en redes sociales, en TikToks, ¿no? De gente que no es especialista, ¿verdad? Pero dicen, es que tienes que tener un peso saludable. O una vez que llegues al peso saludable, ¿en función de qué se va ese discurso?
El peso saludable es muy subjetivo. Ajá. Y tiene que ser planteado por un profesional. Te voy a poner un caso Venga. Práctico como para que lo puedas visualizar. Imagina que llega al consultorio una mujer que ya está en la etapa de la menopausia, que ha tenido muchos años sobrepeso. Su cuerpo ha cambiado, su metabolismo ha cambiado, sus hormonas han cambiado. Tiene muchos factores alrededor. ¿Cómo le voy a decir yo a esa persona cuáles son los parámetros idóneos de salud? No puedo pedirle que pese lo que dice, por ejemplo, el índice de masa corporal, porque Eso. Probablemente no lo va a lograr. Entonces, más bien vas a establecerlo con base en, vamos a regularizar tus bioquímicos, que todos estén en orden. Si tienes dislipidemia, que estés bien. Si tienes tu hemoglobina baja, que estés bien. Que has perdido masa muscular, que mejore. Que puedas integrar ejercicio, una alimentación correcta, que tengas educación nutricional, que aprendas a comer. El cambio de peso va a venir, pero el peso ideal va a ser aquel que puedes mantener a largo plazo, cubriendo tus necesidades sensoriales que tienen que ver con la alimentación, porque tiene que gustar, cubriendo también esa posibilidad de poder tener una vida social plena y satisfactoria que involucre consumir alimentos y bebidas y que esté saludable. Ese va a ser el peso ideal. O sea, ya no puede llegar una persona al consultorio y decirme, ¿cuánto tengo que pesar? Pues espérate, o sea, vamos a trabajar en tu estilo de vida, en tus hábitos, en tu aprendizaje, en tu salud. Sí. Y eso va a ir llegando por añadidura.
Es que sabes que también, aquí me desahogo y me proyecto, ¿no? Es que ese discurso que se nos daba de tienes que pesar tanto dependiendo de cuánto mides, o tienes que pesar tanto para ser una persona saludable, o tu sobrepeso empieza con 5 kilos, con 10 kilos, con 20 kilos, también creo que esa sobreinformación nos lleva a cometer errores, ¿no? En la alimentación, cuando no vamos, obviamente, con un especialista, en este caso en nutrición, nos lleva a cometer errores porque hay tanta información. Y decimos, bueno, la tenemos a la mano, pues ¿para qué voy a gastar en un especialista si ya me lo dijeron en TikTok, ¿no? Que debo de comer lechuga todos los días con manzana y mucha agua y ya con eso, ¿no? Creo que ahí caemos en ese tipo de errores.
Eso puede generar muchísima frustración. Inclusive esas cosas que vemos en redes de deberías estar 1, 2, 3, 4, ha sí. generado inclusive trastornos de la
claro.
alimentación, problemas emocionales.
¿Cuántos adolescentes ansiedad? Tienen acceso a esa información,
sí,
por ejemplo?
Sí, sí. Entonces, aquí, el mensaje central sería, hay que ir con una persona a que te diga cuál es tu mejor versión, sí. tu mejor situación biológica, ¿no? O sea, sí, cómo vas a estar.
Situación biológica,
bien
interesante.
Tú, ¿sí? Y, sí, y obviamente trabajar mucho esa parte de desvincular este tema de la estética. Las mujeres, sí, somos mucho más presa de eso. Porque
no,
se
no,
nos
no,
exige.
Es que te voy a enseñar mis anotaciones. O sea, aquí es... dice, peso igual a estética, ándale, sí, ya.
O sea, el tema de la belleza, yo creo que también deberíamos de, o sea, como sociedad, trabajar ese,
sí,
punto.
Sí, claro.
Porque el estándar del cuerpo es muy difícil de lograr.
Es complicadísimo.
Y genera mucha frustración, sobre todo en las mujeres. Los hombres como que son un poquito más relajados en ese sentido. También su cuerpo se comporta diferente en el ejercicio y la alimentación, pero las mujeres, eso sí nos pega a la mayoría.
Sí.
A mí me ha pegado también.
Ah, claro, a mí también, estamos en ese
pero
proceso.
Pero trato de regresar a mi centro y decir, a ver, ¿qué es lo realmente importante?
Sí, por supuesto, y es que saben que ahí va otra cosa con la que me he topado muchas veces y he escuchado. Es que yo no iría con un nutriólogo, con una nutrióloga que no esté así casi casi esbelto, precioso y que tenga el cuerpo de Barbie y de Ken, por decirlo. Y es, a ver, un segundo, o sea, se supone que nos estamos cambiando el chip y teniendo más información sobre, me estás haciendo cosas tras las cámaras, no me estás haciendo cosas, están haciendo señales y me distraje. No, esta parte de, no podemos ser perfectos en este sentido y tener ese cuerpo prácticamente, no es normal, ¿no? O sea, requiere mucha disciplina, constancia, etcétera, y ese discurso de, ay, bueno, si el nutriólogo no está perfecto, seguramente algo está haciendo mal. Pues no, ya les hemos dicho hasta el cansancio que hay mil situaciones que pueden generar que un cuerpo tenga determinada complexión, ya no decir el peso, y hay que abrirnos más la mente en ese sentido. Pero ahorita continuamos, porque después de mi lapsus brutus, vamos a ir a un corte. Vamos a hacer un corte comercial. Estamos en Terapia de Corazón. Estamos con Daniela Vázquez hablando de nutrición. Y si tienen alguna duda o comentario, déjenos aquí en las redes sociales de Terapia de Corazón o Despierta TV y aquí les contestamos sus dudas. No se vayan.
Vayas, nos queda mucho por platicar. Sigue escuchando Terapia de Corazón. Terapia de
Ya estamos de regreso. Ando hoy de una distraída, asustadiza, tremenda, pero con toda la actitud porque estamos hablando de nutrición con Daniela Vázquez, que es nutrióloga. Y la verdad es que el tema está bastante interesante. Siempre es muy interesante hablar de nutrición por todos los mitos y desinformación que hay. Y para eso traemos especialistas en Terapia de Corazón, precisamente para que nos ayuden a tomar mejores decisiones con base en información real, información comprobada y sobre todo porque es gente que se preocupa por nuestra salud. Entonces, estábamos hablando de nutrición en un aspecto como muy, muy general, ¿no? Hemos hablado de la composición corporal, de si hay un peso saludable o no hay un peso saludable y me quedé muy clavada con el tema que estábamos abordando en cuanto que el peso no siempre es igual a estética, ¿no? O más bien que nosotros concebimos que un peso saludable es por cuando te ves buenísimo o buenísima, punto. Y que no es correcto eso.
Y no necesariamente, va a ser correcto. De hecho, esas personas que se dedican al deporte fitness, que logran cuerpos así súper impactantemente tonificados y gigantes, tampoco son normales. O sea, no es nuestra naturaleza. Entonces, no necesariamente esa es la mejor nutrición o el mejor estado de salud.
Es porque estéticamente a nivel sociedad también se nos ha marcado que una persona delgada es más bonita.
Exactamente. Y hay todo un tema que podríamos profundizar en torno a la delgadez, ¿no? Y cómo se maneja el ser delgado en el aspecto social.
Sí. Es que inclusive... en los trabajos, ¿no? Como que de repente, si a lo mejor pones a dos personas con las mismas habilidades a nivel profesional, pero que una es delgada y la otra no tanto, se van...
Probable que no lo consideren tanto.
Sí. Qué feo, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso también en algún momento dado con también nuestros especialistas en salud mental. Pero a lo que quiero llegar en esta parte del programa es también a comprender cómo funciona el metabolismo Y de ahí la importancia de acudir con un especialista cuando queramos bajar de peso, porque también es válido decir, yo así soy feliz y mientras esté sano y no hay mayor problema y a lo mejor tengo la llantita por aquí o la lonjita y estoy feliz con eso, como por qué tengo que cambiar porque el mundo, la sociedad me lo pide, ¿no? Sí, mientras esté sano. Hablamos de salud, ¿eh? Sano, ajá. Pero a ver, ¿qué es el metabolismo? ¿Cómo funciona el metabolismo?
Bueno, el metabolismo involucra muchísimos como procesos bioquímicos dentro de nuestro cuerpo, pero a grandes rasgos es la forma en la que nosotros convertimos la energía que proviene de los alimentos, la transformamos para poderla utilizar nosotros, ¿no? También están involucrados procesos con temas de hormonas, con temas de enzimas, vitaminas, minerales, pero finalmente el metabolismo es eso que sucede en nuestro cuerpo que nos va a llevar a aprovechar todo esto que nosotros utilizamos a través de la nutrición. Y el metabolismo se puede, o sea, aunque todos somos seres humanos y biológicamente estamos codificados para funcionar igual, sí hay ciertas diferencias que se pueden presentar entre un organismo y otro, porque el metabolismo está influenciado por enfermedades, por la composición corporal, por la edad, por la etapa de la vida. Por ejemplo, si estoy embarazada o si ya estoy en la etapa del adulto mayor o si estoy en menopausia. Entonces, sí puede haber diferencias metabólicas en cada persona. Si hay presencia de enfermedad, llamémosle, por ejemplo, una persona que tiene síndrome metabólico, que a grandes rasgos es que tiene varias de las enfermedades crónico-degenerativas, dislipidemia, sobrepeso, hígado graso, hipertensión y resistencia a la insulina. Por poner un ejemplo, ¿no? Si tiene al menos tres de estas condiciones, tiene síndrome metabólico. Eso va a alterar la forma en la que tu cuerpo va a metabolizar los nutrientes, a procesarlos, a almacenarlos, a utilizarlos. Entonces, eso hay que evaluarlo profundamente, porque muchas veces pasa, y es algo que yo he visto durante mi práctica clínica, cuando yo empecé a ser nutrióloga, empecé atendiendo como la vieja escuela, ¿no? O sea, te peso, te mido, hago una formulita que se llama Harris-Benedict, te tocan tantas calorías, hago mis macros, como me dijo mi miss en sexto semestre, y entonces los divido como dice el libro, y habían algunas personas que yo las veía y decía, aquí hay algo más, ¿no? O sea, yo empezaba a notar que pues habían temas emocionales, ¿no? Entonces, conforme fue pasando el tiempo, me fui actualizando, fue avanzando enormemente, pues todos estos temas de investigación. Por ejemplo, cuando yo era estudiante no se hablaba tanto de la flora intestinal ni de los probióticos. O sea, ese era como un tema que veías así por encimita y ahorita vas a un congreso y todo es metabolismo, hormonas, flora intestinal. No se hablaba tanto de eso, ¿no? Entonces, yo me empecé a dar cuenta que habían algunos pacientes que yo decía, es que o algo estoy haciendo mal, no sé, algo está pasando que no estoy pudiendo ayudar a este paciente. Entonces, esa experiencia clínica y estar en contacto con personas como que me abrió un poco la mente a decir, bueno, tal vez tengo que salirme un poco de la estructura que me han enseñado. Entonces, empiezas también a documentarte un poco, a estudiar otras cosas a lo largo de la vida, y eso me llevó a cómo hago las cosas actualmente.
Claro, a ver, ¿nos podrías platicar un poquito de, si yo voy contigo por primera vez a consulta, de qué va esa primera consulta?
Bueno, en la primera consulta siempre les hago le llamamos historia clínica, pero básicamente incluyo no nada más temas médicos, sino muchas cosas que tienen que ver con el estilo de vida, qué te dedicas, en qué horarios comes, si comes, no comes, qué comes. Pregunto también aspectos emocionales que son importantes, ¿por qué crees que...? Porque mucha gente me dice, es que como y luego tengo hambre, ¿no? Entonces ya vas detectando como ciertas cosas que dices, bueno, puede ser que tenga un poco de ansiedad, tal vez necesite ayuda en otros aspectos. Hago como todo este interrogatorio, que sí son datos médicos, datos personales del estilo de vida, que son muy importantes, si hace o no ejercicio, desde hace cuánto no hace ejercicio. Se evalúan los bioquímicos, generalmente les pido que traigan bioquímicos. Ya la mayoría, en ese sentido, creo que hemos avanzado mucho, porque ya muchas personas, muchísimas, van, se hacen los estudios y llegan al consultorio. Mira,
okay, porque ya sé que me lo van a preguntar, ¿no?
Mis estudios, sí, o sea, ya es algo que se utiliza bastante y que es súper importante en nutrición, que antes no se le enseñaba al nutriólogo que tenía que pedirlos, actualmente sí. y hacemos una evaluación de la composición corporal, y ahí les explico esta evaluación que hago del metabolismo, que es por medio de la calorimetría indirecta.
¿Qué es eso?
Calorimetría indirecta.
Me estás hablando en chino.
Es básicamente un aparato que mide tu metabolismo, ¿sí? Okay. Entonces te voy a explicar así como a grosso modo, sí, cómo le hacemos para medirlo, porque parecería algo así como, ¿cómo, no? Cuando tú consumes alimentos, uh-huh, y los metabolizas, nosotros somos como una maquinita, como un tren que sirve, o sea, tu combustible es el carbón. Imagínate, ajá, un tren antiguo.
Sí, sí, sí.
No uno moderno, no, uno sé, antiguo.
No el tren maya, ¿verdad?
Ajá. Nada. Nuestros alimentos son ese carbón. Entonces, dentro de nosotros hay un proceso, llamémosle de combustión, conversión de energía. Entonces, cuando tú comes los alimentos, los asimilas, los metabolizas, hay productos de desecho. ¿Qué saca el trenecito? Pues saca ahí el vaporcito y el humito, ¿no? Eso nosotros lo sacamos a través de la respiración. Hay una cosa que se llama cociente respiratorio, que es la medición de esta diferencia entre el oxígeno que entra a nuestro cuerpo y el CO2 que excretamos, ¿sí?
Ok.
Este CO2 que excretamos cambia dependiendo del macronutriente que estás metabolizando. No sacamos igual si metabolizo hidratos de carbono, lípidos o proteínas. Entonces, básicamente es una medición de gases de tu respiración. Entonces,
wow,
podemos medir realmente, esa es la única forma de poder medir así realmente, que lo tengo ahí tangible, o sea, no usando una fórmula de predicción. Es la única forma que tengo de saber cuántas calorías realmente ese paciente consume. Te voy a poner un ejemplo. Si utilizamos las fórmulas de predicción, que son las que normalmente usamos, y las comparamos con una calorimetría indirecta, es altamente probable que si esa persona tiene alterada su composición corporal, por ejemplo, tiene muy poquito músculo porque es sedentario.
Ajá.
Si le hago las fórmulas de predicción, va a salir mucho más alto en sus calorías, pero si le hago la calorimetría indirecta, va a salir mucho más bajo. Entonces, nosotros vamos a poder medir muy bien cómo está funcionando su organismo para hacer un plan específico que modifique su composición corporal, que vaya acorde con sus necesidades nutricionales. En este estudio también medimos mucho la capacidad pulmonar, la capacidad respiratoria, porque es un aparato que tiene una careta en, okay, donde el paciente se recuesta y va a respirar normalmente. La prueba dura 15-20 minutos, va a respirar con esta maquinita. Se le pone un medidor de los latidos cardíacos, así es como nosotros podemos evaluar su función cardíaca. Y la prueba también se puede hacer durante el ejercicio. Si llega con nosotros un deportista que nos dice, quiero mejorar mi rendimiento porque voy a correr el Ironman super wow de no sé dónde, entonces esto nos va a dar datos importantes sobre cómo utiliza el oxígeno, cuándo se va a agotar la energía que hay en su músculo.
Wow.
Entonces, esta evaluación, que es súper, súper completísima, te da muchísimos datos para individualizar los tratamientos.
Pero entonces cualquier persona que vaya contigo puede hacer este estudio, que es la calorimetría.
Que es una evaluación, wow, metabólica.
Oye, está súper interesante porque es que me pongo a pensar, toda la información que vas a tener va a ayudar mucho al paciente, porque supongo que también, uh-huh, ha pasado que hay pacientes que se frustran porque dicen, yo quiero ver cambios ya o no me siento bien. De hecho, estaba leyendo aquí, sí, un mensajito que ya lo perdí, pero lo bueno es que lo anoté. A ver si entra aquí dentro de lo que nos puedes ayudar a entender. Porque hay personas que cuando no comen les da dolor de cabeza, si se saltan una comida.
Bueno, puede ser que sean muy sensibles a la disminución de glucosa en sangre. Hay personas que son mucho más sensibles que otras. Hay quienes pueden pasar mucho rato sin comer, sí, y no se sienten mal. Pero esa es una manifestación biológica de que requieres darle calorías a tu cuerpo.
Okay,
o sea, mucha gente tiene sudoración, dolor de cabeza, se sienten mal. Eso es porque ya pasó mucho tiempo y su cuerpo ya está así en reserva pidiendo glucosa sanguínea.
Okay. Y ese tipo de incidencias, por decir, también cuando van contigo, que te las platiquen, obviamente, para que tú puedas armar ese un plan. Porque, uh-huh, sí es cierto, yo recuerdo mucho que antes ir al médico era como de 1, 2, 3, 4, ok, perfecto, tome su receta y el que sigue, ¿no? Digo, no digo que sea en manera general, pero sí recuerdo haber tenido algunas evaluaciones o algunas consultas en otros tiempos, uh-huh, de ese estilo. Hoy en día, cuando he ido al nutriólogo, por ejemplo, saludos Francisco, que ya te voy a ver pronto, cuando he ido a terapia psicológica, con la doctora Vilchis, a psiquiatría, o sea, ya me doy cuenta, afortunadamente, de que la mayoría de los médicos te preguntan mucho por tu estilo de vida, o sea, por todo, uh-huh, por cada punto. Inclusive también saludos al doctor Miguel, que hace mucho que no viene, nuestro traumatólogo y ortopedista, que ya va a venir pronto. Me acuerdo que dije, ¿por qué me pregunta todo esto? ¿No? Y dije, no, pues claro, tiene sentido, ¿no? Porque finalmente hasta en los músculos hay estrés, ¿no? Entonces, si te la vives estresado, el ortopedista en este caso o el traumatólogo va a saber por qué a lo mejor te duele tanto el hombro, ¿no? No sé. Entonces, qué importante es que todos los que nos estén escuchando, cuando vayan a revisión con Daniela, porque quieren bajar de peso, porque inclusive también, además de bajar de peso, a ver, ya me vino esa pregunta, ¿por qué otro motivo podrían ir al nutriólogo?
Bueno, puede ser para aprender a comer,
okay,
en general, puede ser para controlar alguna enfermedad.
Ya.
Prácticamente todas las enfermedades requieren un tratamiento nutricional. O sea, no es nada más la cirugía, no es nada más darle una pastilla. O sea, hay mucho más que tú puedes hacer. Si a una persona la diagnostican con diabetes mellitus, hay que cambiar la alimentación. Claro. Si tiene colesterol y triglicéridos altos, hay que cambiar la alimentación. Si tiene, por ejemplo, alergias alimentarias, sí, claro, además de que hay alergias que cambiar y sustituir todo lo que no puedes comer, además hay un montón de cosas que te tienen que enseñar para que no tengas contaminación en tus alimentos de los a los que eres claro, alérgico.
Y que no te falten los nutrientes que necesitas.
Para ahora, por ejemplo, para prepararte para una cirugía, para prepararte para el embarazo, para prepararte para la lactancia, o sea, hay muchas cosas. Por ejemplo, un enfermo renal, alguien que tenga insuficiencia renal, necesita una dieta así súper individualizada. O sea, no solamente vas para bajar de peso, claro, hay muchas necesidades.
Ahí es otro punto interesante, que el tema de visitar al nutriólogo, ya ven, no es nada más por el tema de bajar de peso, incluye muchas más cosas. Hemos hablado mucho hoy de otras disciplinas que van de la mano con la nutrición. Hablamos de salud mental, hablamos precisamente del tratamiento de enfermedades, pues se necesita cambiar los alimentos, porque inclusive te puede caer muy pesado un alimento. Los que padecemos luego de colitis o de gastritis, pues el gastroenterólogo siempre te refiere con un nutriólogo para que te ayude a ver qué opciones tienes. Entonces, ¿se fijan cómo llegamos al punto en que las especialidades médicas siempre van de la mano con otras especialidades, que no es nada más A y B? O sea, hay un mundo de posibilidades para mejorar la calidad de vida y con temas multidisciplinarios, ¿no? No es nada más el nutriólogo, no es nada más el psicólogo, no es nada más el neurólogo. Y qué bueno que seamos capaces precisamente de darnos cuenta de que en Cancún tenemos especialistas de todo.
De todo, yo creo
de
que
todo.
Sí, hay
está maravilloso esto. Aunque todavía hay gente que dice, no, me tengo que ir a Mérida, Monterrey, etcétera, pero realmente yo que estoy de este lado y que a través de terapia de corazón he conocido muchísimos especialistas en Cancún, sí digo, wow, a lo que era hace 20, 30 años, porque sí, tengo más de 30 años, que usted no lo crea, ya lo hemos dicho. Pero bueno, a ver, entonces, otra cosa que me comentaron aquí, lo vi en Instagram y lo noté aquí rápido, el mal aliento que tiene que ver con la comida.
Bueno, puede ser por diversos factores. O sea, el primero y más común, pues como y no hay higiene, ¿no?
Ajá, la higiene
bucal. Segundo, puede ser, por ejemplo, en una persona que tiene una diabetes que no se ha dado cuenta, puede ser que entre como en un poco en un estado de cetosis y eso dar cierto okay, aliento, ¿no? Sí podemos manifestar cambios, por ejemplo, cuando hay dietas que, no sé, tienen muchas harinas, que tienen pocas verduras, que en realidad son alimentos que dejan mucho resto, eso también puede, aunque uno se lave la boca y los dientes, puede hacer que cambien los sabores, pero puede ser muy diverso, o sea, habría uno que investigar un poquito más, ¿no? O sea,
sí. Oye, y el tema del ejercicio y la nutrición van siempre de la mano, pero también va como que mucha desinformación, ¿no? Y te contaba mi experiencia de hace unos años que decía, bueno, me puedo saltar la comida, pero el gimnasio no, ¿no? Y que me regañaron por ahí de que estás haciendo todo mal, ¿no? ¿Qué consejos nos podrías dar, así a grosso modo, para la gente que está buscando tener una mejor calidad en la alimentación, como para también bajar de peso? Y el tema del ejercicio, ¿qué tan importante
Mira,
es el ejercicio?
El tema del ejercicio es importantísimo, o sea, sí es fundamental. Hay que aprender cómo tenemos que hacerlo, cuándo y cómo combinarlo con los tiempos de alimentación, ¿no? O sea, eso sí es muy importante que te lo diga un nutriólogo. Pero lo más importante del ejercicio, creo yo, es decirles que este tiene que estar toda la vida presente en siempre, aunque sí vayas cambiando de tipo de ejercicio, pero que siempre te mantengas activo. Porque cuando dejas de hacer ejercicio, cambia tu composición corporal. Y esto lo medimos también mucho en la evaluación tanto antropométrica como con la calorimetría. Cuando una persona pierde masa muscular, entonces hay una tendencia hacia que sea mucho más difícil controlar las enfermedades, bajar de peso, mantener un peso saludable a través del tiempo. Porque el músculo, sí, es un tejido metabólicamente activo. O sea, si tú estás en reposo, ese músculo está gastando calorías. Entonces, okay, cuando baja tu masa muscular, gastas menos calorías. Entonces, también por eso a veces estamos haciendo el ejercicio incorrecto, porque no estamos haciendo músculo, no está impactando de forma positiva en mi composición corporal y no lo veo reflejado en mi pérdida de peso, aunque esté yo haciendo una dieta o un plan. Entonces, es bien importante también evaluar qué tipo de ejercicio. En la calorimetría también podemos medir para qué tipo de ejercicio es más apto ese organismo o qué tipo de ejercicio tenemos que hacer para modificar esos parámetros metabólicos. He tenido experiencias con varios pacientes. Por ejemplo, la semana pasada fueron dos pacientes, mujeres casi de la misma edad, con características de vida muy similares, y una salió que metabolizaba súper bien las grasas y no tan bien los hidratos de carbono, y la otra paciente al revés, ¿no? Y las dietas de cada una estaban como intercambiadas, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho, y saber su composición corporal les ayuda a que modifiquen estos parámetros.
Está bien interesante ese tema, y luego vamos a buscar más información contigo. Te vamos a dar para que nos expliques bien lo de la calorimetría, porque es que la información es poder, ¿no? Y yo creo que también eso puede ayudar mucho a los pacientes a motivarse a seguir el proceso, porque también es bien sabido el tema de que crea buenos hábitos desde niños, etcétera, pero a veces es complicado, porque si los papás no tienen buenos hábitos, ¿qué le vas a dar a los niños? Uh-huh. ¿Tú ves a niños en consulta?
Yo
o no?
No veo niños. Okay. En general no veo niños. Sí veo jóvenes de 16, 17 años para arriba. Si ya terminaron su crecimiento, sí. Si no, sí los refiero con... pero la calorimetría sí se puede hacer en... de 15 años para arriba.
Okay. Sí, porque eso te iba a preguntar precisamente, porque hablabas de que la hacen en reposo, y para atletas de alto rendimiento.
Para atletas se hace durante la actividad física.
Okay, ¿la diferencia por qué sería?
Ah, porque cuando tú estás midiendo a una persona en reposo, solamente calculas en ese momento las calorías que requiere como para la vida. Hay que sumarle, okay, claro, las calorías según la actividad física que tú le vas a prescribir.
Claro.
Y en el deportista profundizas mucho más en la metodología de cómo quieres construir su plan, porque es tanto de ejercicio como de dieta. Entonces necesitas medir cómo se comporta su cuerpo antes, o sea, en reposo, y durante la actividad física, porque cuando nos vamos a correr pasan un montón de cosas, ¿no? Entonces, ese también es un tema un poco más complejo, pero les da muchísima información, sobre todo a los preparadores físicos.
Ah, claro.
De en qué momentos, no sé si tú has visto cómo los que corren a medio maratón se echan unos sobrecitos.
Sí.
Eso es glucosa, para que realmente aguanten toda la competencia. Entonces, sí da muchos, muchos datos. Se utiliza también, por ejemplo, en personas con cáncer que tienen un gasto metabólico súper aumentado. A veces están desnutridos, los quieres renutrir y no los alcanzas porque realmente no estás midiendo bien cuánto y qué es lo que requieren. Entonces, también es muy útil en algunas enfermedades.
Y la... calorimetría, ay Dios, que traigo hoy, calorimetría, la tienes únicamente tú aquí en Cancún.
Sí.
Entonces, para los que nos están escuchando, sí, que les interese, sí, profundizar un poquito más o tener más respuestas a lo mejor, ¿por qué no me está funcionando este tratamiento? No este tratamiento, este estilo de vida saludable, por decirlo así, pues ahí podrán encontrar más información, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces se puede realizar a partir de los 15 años.
A
partir de los 15
reposo.
Años. Y no importa si tienen alguna enfermedad en particular.
No, no importa. Salvo que tuvieran algo respiratorio, tendríamos que ver qué es lo que tienen y entonces hacer ahí algunos ajustes. Pero sí, sí se puede hacer.
Ok. Oigan, ha estado muy interesante el tema de hoy, sobre todo porque estamos dándonos cuenta cómo la tecnología está avanzando en pro, ¿no?, de nuestra calidad de vida. Y también yo creo, Daniela, ¿qué les podrías decir a la gente que nos está escuchando que le tiene pavor a la alimentación saludable? Porque también está muy peleado el asunto de, es que comer sano es muy caro.
Que se quiten esos mitos, porque en realidad, o por lo menos yo te puedo decir que yo me acoplo a los gustos, la economía, el tiempo que tienes de preparar los alimentos, y además comer saludablemente implica no restringirte. Cuando tú haces mucha restricción, es como cuando de niño te dicen, no hagas esto, no hagas esto, y
más lo quieres.
Estás ahí como que súper con
pensando
ganas
en
de hacer eso que te dijeron que no debes de hacer.
Sí.
Y una alimentación correcta, si te enseñaron a comer, vas a poder elegir sabiamente. Y eso va a incluir que tú digas, esto me gusta, sí lo como. sí, de tal forma en tal situación.
Oye, ¿y cómo ves el tema, ya ahí ya a nivel más personal, el tema de la alimentación en México?
Pues es muy complejo porque sí hace falta muchísimos programas que incluyan sobre todo a los nutriólogos, uh-huh, en las escuelas, en los lugares donde los niños están aprendiendo. Actualmente, hasta donde yo tengo información, todo el tema de las clases que se dan primaria, secundaria, preparatoria, en temas de salud, no los da un profesional del área. O sea, es raro, ¿no? Entonces, a veces ahí, pues puede ser que no lleguen realmente la información correcta o que realmente tengamos un impacto. Entonces, sí tenemos un problema muy profundo de educación, justo por esto que dijiste anteriormente, ¿no? O sea, que existe la creencia de que nutriólogo es comer feo, sí, no me va a gustar, me va a mandar pura lechuga, se imaginan aquí con un ramillete de zanahorias, y la verdad es que no es así, podrías comer muchas cosas. También la gente, como no tiene este conocimiento, no visualiza que lo que está, a veces lo que están haciendo sí es muy extremo. O sea, sí, he escuchado tipos de alimentación que digo, sí, sí hay muchísimas áreas de oportunidad que podrías cambiar, y no necesariamente tienes que comer feo. O sea, pueden seguir en tu dieta muchas cosas que te gusten y que probablemente estén encasillados en la jerarquía de ese no es tan bueno por la mayoría de la sociedad, y a lo mejor sí podrías comerlo. O sea,
la restricción es lo que nos mata.
También que tienen esta opinión nunca han ido con un nutriólogo. Entonces, sí, puede ser, claro. Tampoco saben mucho.
Sí, dense la oportunidad, sobre todo pensando en los niveles de obesidad que tenemos en México, de mala alimentación. Yo soy de esa generación que ¿qué desayuno hay? Pues un chocomil y un panecito
licuado
dulce.
Con huevo crudo.
Así. Ay, no, eso sí no, eso sí jamás. Gracias, mamá, porque nunca me obligaste a eso. No, pero inclusive ya como adulto, en el trabajo era de, a ver, cuando trabajaba en el aeropuerto era de, chin, no, pues voy a comer, ¿qué hay en el Oxxo? No, hay pues algo rápido, hay sí el Hershey este de chocolate y un Nito Bimbo, ¿no? O sea, eso era lo que desayunaba, porque córrele aquí y luego no comías en 8 horas porque el trabajo, entonces... Estamos muy mal acostumbrados, o sea, tenemos rutinas muy malas para comer, o garnacha todo el tiempo.
Sí.
También,
ese
o lo frito.
Es enteramente un problema de educación. Sí. De educación. Yo siempre les digo que así, en un mundo utópico, creo que las mujeres deberíamos de prepararnos en temas de nutrición antes de tener hijos, para que pueda, o sea, sí, como una escuela para padres, sí, enfocada a temas de salud, porque casi siempre vamos reproduciendo lo que viene de generaciones atrás.
Exacto.
Entonces, sí, creo que el tema de la educación es fundamental, y también es mucho de lo que trabajo en la consulta, ¿no? Sí. O sea, enseñarles a que coman y que sean autónomos en la selección de su dieta diaria.
Claro, y que tampoco se sientan mal si un día dicen, ay, me comí el gansito, es que se me antojó, pues no pasa nada.
¿Tú crees que los nutriólogos no comemos de repente?
Pues claro, por ahí somos humanos.
Y las disfrutamos mucho. Ese es el no pasa nada.
Exacto, no pasa nada cuando, si tú a lo mejor 70% de alimentación está más enfocada a nutrición, ¿qué es eso? A nutrir el cuerpo. Te echas tu café, tu frapecito, tu chocolatito y no pasa nada, pero el chip de me van a quitar todo lo que me gusta y me van a quitar el azúcar y nada, tampoco puedes quitarle las cosas al cuerpo tan de repente, claro, ¿no? Porque puede colapsar, digo,
sí,
yo exageré,
sí,
yo en el
sí,
término.
Sí, pero reduces bueno, mucho las calorías de un momento a otro,
y luego
sí puede
todo
descompensarse.
O estás de mal humor, o te da dolor de cabeza, entonces no tengan miedo, no tengan miedo, porque cada etapa de nuestra vida requiere... una nutrición diferente incluso, ¿no? El nivel, exacto, de ejercicio, el nivel de estrés, de trabajo, el nivel hormonal, que también luego hablamos, hay que hacer un programa para hablar de las hormonas y la alimentación, porque también, ¿qué canijas son? Ya para irnos hasta el cierre del programa, porque también me preguntaron aquí, ¿qué nos podrías decir de qué es el rebote, ese bendito rebote del que todo
el
mundo habla?
El rebote generalmente se da porque la persona es expuesta a un tratamiento nutricional en donde casi siempre hay una restricción importante o un cambio metabólico importante, por ejemplo, como exponerlo a una dieta keto, no hay un seguimiento de la educación de ese paciente, termina el plan, porque muchas personas en su mente conciben, hago un plan, hago la dieta, bajo 20 kilos
y ya,
se me va a olvidar.
Voy por los gancitos,
¿no?
Alox.
Entonces, la cosa no es así, o sea, no debes si un paciente llega con este pensamiento, tienes que decirle, a ver, hay un proceso que tienes que cumplir. Entonces, terminan este proceso, que en su mente el fin del proceso es el peso, ya llegué a mi, sí, peso adecuado, pero realmente esa es la mitad del camino, porque tiene que haber todo un...
cambio de hábitos.
Un,
¿no?,
cambio de hábitos
y, de digno.
Y reacostumbrarlos a una alimentación hasta que sean autónomos. Ese es el rebote, cuando me expuse a una dieta muy restrictiva.
Sí, y eso también creo que es un poco peligroso, y ya lo iremos platicando en otras sesiones, porque sí es importante que sigamos difundiendo información sobre nutrición, sobre la importancia de lo que nos metemos a la boca y las cochinadas que se meten a la boca algunas también. Entonces, de verdad, fuera de broma, si tienen algún tema con, sí, puede ser en primera instancia con el peso que tienen hoy, bueno, vayan con Daniela para que juntos busquen la mejor alternativa para estar mejor, una mejor salud en todos los sentidos. Y no sé, me habías comentado antes de entrar al programa, pues vamos a dar el teléfono para consultas con Daniela, el que me diste está bien, pero lo voy dando. A ver,
mira, te quería platicar que quisiera ofrecerles a quien nos haya escuchado y que esté súper interesado en todo este tema de tener una evaluación, quiero poner a su disposición algunas sesiones online gratuitas para que podamos platicar.
Dame la primera a mí.
Un poquito más de esto, o sea, que me cuenten un poco sobre su estilo de vida, todo eso, y entonces ya puedo yo medio orientarlos.
Uy, súper.
Y ya podemos como pautar por dónde podemos empezar, ¿no?
Oigan, pongan atención, una asesoría en videollamada.
En videollamada.
Gratuita. Ah, de una vez, ¿cuál es el número? A ver, me lo dice 9981-09-5706.
Por WhatsApp, que manden un WhatsApp y, no, ahora sí y que por ahí WhatsApp. Les vamos a decir.
Va de nuevo, 9981-09-5706. Entonces, no importa en qué lugar de la República estés, te estoy hablando a ti, Brisa, que ya vi que nos estás ahí mandando mensajitos, gracias por estar pendiente. Y si no se les quedó el número, no se preocupen, me lo pregunten a mí a través de las redes sociales de Terapia de Corazón y con mucho gusto se los doy. Y además, este contenido ya saben que se queda aquí forever and ever. Entonces, 9981-09-5706 con la nutrióloga Daniela Vázquez.
Exactamente.
Ay, súper bien. Y yo te voy a ver para lo de la calorimetría porque me interesa esa información. Y nada, pues yo les agradezco mucho, Daniela, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Terapia de Corazón. Esta es tu casa, y a toda la gente que nos escuchó, gracias. Recuerden, lo que nos importa aquí en Terapia de Corazón es verlos felices, pero también verlos muy sanos de todo lo que les duela. Yo soy Nancy Burelo y nos vemos este viernes a las 5 de la tarde a través de Despierta TV. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que tengas una excelente tarde.
Tu espacio de confianza ha llegado a su fin. Acompaña a Nancy Burelo en su próxima emisión de Terapia al Corazón. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Despierta Quintana Roo Multimedios. Somos una casa productora multimediática, realizando streaming y radio. Como casa productora, ofrecemos servicios de renta de equipos. Estamos innovando la forma de ver y escuchar. En Despierta TV, somos como tú. Redes sociales. Dale like, comparte, suscríbete y activa las notificaciones. Despierta TV en YouTube, Facebook, X, antes Twitter e Instagram.